Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Y hoy es lunes 1 de mayo de 2017. Le damos la bienvenida a nuestro magazine Ecointegral, quien les habla, Ángel Sánchez.
Bienvenidos a una nueva edición con la información que deseas escuchar acerca de la ecología, el bienestar, la cultura y mucho más. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Y bienvenidos a un nuevo programa del magazine Ecointegral.
Buenas tardes a toda nuestra tribu ecoplanetaria de los 5 continentes. Agradecer a todos aquellos que descargáis nuestros programas a través de nuestros podcasts y por escucharnos durante estas 2 horas en este encuentro ecointegral. Debemos promover la paz en los corazones, en las familias, en el ecoplaneta y cooperar para la no violencia. Vinculemos también la empatía como aporte al servicio y la solidaridad humana y que el sol brille para todos en equilibrio positivo y éxito. Quien les habla, Lucy Soul.
Buenas tardes, amigos oyentes. Les habla Mara Calderaro.
Nuestro eslogan es...
Lo que no se comunica no existe.
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es...
Y hoy alzamos la voz ante la repulsa por lo que sucede en Venezuela. No es posible que la mirada impasiva de los, vamos a decir, de los gobiernos alrededor del mundo de Venezuela, alrededor de los latinoamericanos y el mundo entero, no se haga nada para que Venezuela de verdad haya paz. Ante las muertes de jóvenes, de mujeres, de maltratos, este es un motivo principal. Quizás hoy pasa en Venezuela, otro día pasa en otro país. Es que sucede en todas partes del mundo. Pero es que no podemos callarnos y tener esa mirada cómplice y dejar que esto pase. Tenemos que alzar la voz. Y hoy hacemos una repulsa por nuestro país, Venezuela, que tanto amamos, y porque esa gente está luchando allá, luchando de una manera con tanta gente tan cruel que no se puede ver las noticias porque hacen daño. Y de verdad, esta es una lucha de todos. Quizás los que estemos fuera, pues lucharemos por apoyar a que Venezuela tenga una libertad. Esto no es lo que nos enseñaron nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron a ser solidarios, a ser amigos, a ser familia, a tener familia entre unos y otros. Y no porque tengamos esa consanguinidad, pues seamos familia, ¿no? La consanguinidad de la amistad, sobre todo Venezuela, hoy de verdad que está de luto fuertemente. Quizás esta es una lucha por sobrevivir ante esta, vamos a decir que es lamentable no tener alimentos. Por lo menos el agua potable, pero no se sabe en qué condiciones, no tener medicamentos, niños, mujeres, hombres con enfermedades terminales, y no podemos continuar de esta manera. Así que nosotros desde nuestro magazine hoy hacemos una repulsa por esta pasividad y porque no podemos quedarnos callados. Hablamos de la no violencia de género. En estos tiempos hablamos de igualdad, pero cuando vemos a una joven que le disparan y que cae al suelo, a una mujer que se para ante estas humillaciones de estos tanques que salen a la calle, una mujer mayor. Ahí es donde está la igualdad. Los derechos de la mujer, los derechos humanos del ser. ¿Dónde queda todo esto? De verdad que estas imágenes que están dando vuelta al mundo son lamentables que sucedan en un país que fue un país tan rico, un país rico en riqueza, estamos hablando en riqueza humana, en riqueza solidaria, en riqueza de personas, y de verdad que dejar ante la pasividad que suceda, pues tenemos que no gritarlo, pero sí decirlo, no a la violencia en Venezuela. Y así como dice nuestro himno nacional, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y el honor, pero también respetando los derechos humanos, los derechos de los venezolanos, los derechos de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que paz para Venezuela, unión y continuemos, porque la unión está en la fuerza, y la fuerza es darle sentido a esta vida de Venezuela, que sea en paz, donde tengamos tanto alimentos como medicamentos, donde las personas no tengan que hacer esas colas, y que de verdad importe la vida de cada ser que está allí, cada niño, cada joven, cada mujer, cada hombre, y que aquí no se trata de la ley de los unos con los otros, es de unión, de respeto, de ayuda, de conciliación y de poder ver otras imágenes diferentes. Así que paz a todos los venezolanos.
Los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, enterrada en mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela.
Pero cuando algo se repite demasiado, las palabras pueden llegar a perder el sentido. Vamos a ver.
Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley.
¿Quién?
La ley respetando.
¿La ley haciendo qué? Vamos a cantarlo otra vez.
La ley respetando la virtud y honor.
¿Quién es la virtud y el honor? Tu pueblo. Ley. Respeta a tu pueblo. Defiende a Venezuela.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos del cultivo del aguacate. Su nombre científico, Persea americana, de la familia de las Lauraceae.
Esta planta es oriunda de México. Es una fruta que fue muy apreciada por los mayas y los aztecas, quienes la cultivaron desde tiempos ancestrales. Cuando llegaron los españoles, la llevaron a las Antillas, y poco a poco se fue extendiendo por el planeta en zonas cálidas y semitropicales aptas para su desarrollo.
El aguacate es un árbol frondoso que puede llegar a medir 20 metros. Las temperaturas óptimas para el cultivo del aguacate están entre 18 y 25 grados centígrados.
Esta planta, por sus características, necesita buenos suelos. La preparación del terreno depende de la clase de follaje que tenga. Si el terreno es plano, se van marcando los agujeros con 50 a 60 centímetros de profundidad.
El cultivo del aguacate, por sus particularidades, exige un suelo algo especial, dado que su sistema de raíces es diferente al de otros frutales. Tiene una raíz que fácilmente se parte, la cual toma el agua y las sustancias nutrientes únicamente por la punta.
Para un desarrollo adecuado de su cultivo es necesario un suelo de textura franca, suelta, arenosa y arcillosa, no más de un 30%. Además, debe tener materia orgánica abundante. El pH del suelo debe ser entre los 5.5 y 7.
En el primer año de plantación, los arbustos deben tener suficiente agua en la temporada seca para su completo desarrollo.
El aguacate se puede propagar por semilla o injerto. Se puede asociar con las alubias, tomates y otras hortalizas, teniendo en cuenta que el cultivo del aguacate es el que tiene prioridad.
La poda es necesaria para darle mejor manejo y producción a la planta, haciéndole buena distribución del fruto. Este trabajo se inicia desde que cumple su primer año. La poda inicial se efectúa cuando la planta tiene unos 80 centímetros de altura. Luego, cuando las ramas laterales han crecido de 60 a 90 centímetros, y la poda general se realiza a partir de los 3 años.
Cuando se hace el deshierve, no se deben usar herramientas cortantes cerca de la base de los árboles, porque pueden hacerle una fisura y por esa parte penetrar los hongos causantes de marchitar la planta.
En árboles injertados, la primera cosecha sucede cuando la planta tiene 5 años y la cantidad de frutos depende de la vitalidad de la planta.
Referente a los beneficios del aguacate, esta fruta ofrece cuantiosas propiedades, posee grasa beneficiosa, es un alimento que aporta al deportista más energía para realizar su ejercicio satisfactoriamente, ayuda a los que trabajan, es saludable para los niños, para los ancianos y para las mujeres en estado de gestación.
Esta fruta también mejora la energía, evitando así la inflamación de las articulaciones y equilibra el ritmo cardíaco.
El aguacate contiene ácidos grasos omega 3 y tiene un buen aporte de proteínas, potasio, zinc, ácidos grasos esenciales y vitamina E.
La mayoría de los aminoácidos del aguacate están en la semilla. Su aceite ayuda a disminuir el colesterol y protege al organismo de enfermedades cardiovasculares o de infartos.
El aguacate capta los rayos ultravioletas del sol, evitando que estos le hagan daño a la retina.
Ayuda a destruir células cancerosas sin alterar las células sanas.
Contribuye a restaurar el cabello dañado.
En fin, el aguacate tiene un sabor muy especial para las ensaladas, en las comidas y en algunas bebidas verdes. Y os enseñaremos a preparar un huerto agroecológico con fines pedagógicos en un centro escolar. Esto para conseguir alimentos sanos, sin el uso de agroquímicos y sin manipulación genética.
Primero se elige el terreno, luego viene la limpieza y luego la preparación, según el estado que esté. Segundo, localización, señalización de elementos y organización de parcelas, con corrección inicial del suelo si fuese necesario. Y primeras plantaciones con abonos verdes.
Tras elegir el lugar, preferiblemente orientado a mediodía y si es posible protegido del viento dominante, la primera actuación será localizar las zonas de umbría y de solana con el fin de tener en cuenta a la hora de organizar los diferentes sectores del huerto que pueden ser
parcela de árboles frutales, parcela de hortalizas, jardín de aromáticas y rocallas, invernadero, secadero, semillero, setos vivos, cañaveral y prado natural, caminos y senderos.
Posteriormente, debemos localizar la ubicación de los diferentes elementos del huerto.
Cajón de compostaje, caseta de aperos, boca de riego, entre otros, charca o alberca, semilleros y secaderos, pequeños invernaderos, entre otros.
En el diseño y construcción de estos elementos, debemos pensar en la posibilidad de reciclar materiales en la medida de lo posible.
Organizado el huerto, se inician las actividades prácticas propiamente dichas y dentro de ellas, las actividades iniciales para el comienzo del cultivo ecológico. A partir de aquí, las actividades prácticas estarán diseñadas de acuerdo con el grado de profundización que corresponda al nivel de aprendizaje. El tercer congreso, Ciudades Inteligentes, se realizó los días 26 y 27 de abril en el espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid, organizado por el Grupo Tecma Red y la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, contando además con la colaboración institucional de Red.es, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
La inauguración del evento estuvo a cargo de Inés Leal, directora del Tercer Congreso de Ciudades Inteligentes, de don José María Lasalle, secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, y Luis Cueto, coordinador general del Ayuntamiento de Madrid.
Este fue un encuentro profesional de referencia para el sector de las ciudades inteligentes en España, en el que se dieron a conocer las novedades y aspectos sociales, tecnológicos, estratégicos, económicos y legales, además de las iniciativas y proyectos más innovadores relacionados con las ciudades inteligentes en España.
A continuación, podéis disfrutar de las entrevistas realizadas durante el Congreso.
Y nos encontramos con Inés Leal, directora del Tercer Congreso de Ciudades Inteligentes, el cual se está celebrando en La Nave, en Villaverde. Buenos días, Inés. ¿Qué nos ofrece este Tercer Congreso de Ciudades Inteligentes?
Bueno, pues este Tercer Congreso de Ciudades Inteligentes es un punto de encuentro donde se puede conocer todo lo que está pasando con las ciudades inteligentes en España. Vamos a conocer proyectos, experiencias, normativas. El objetivo del Congreso siempre ha sido ese foro de encuentro donde todos los profesionales que quieran saber lo que pasa con las Smart Cities pues puedan tener una visión general. Todo el material que produzcamos aquí en el Congreso, vídeos completos, las ponencias y todo lo que se genere aquí dentro lo vamos a colgar de forma libre en nuestro portal Smart City después del Congreso para que cualquier ciudadano, profesional o cualquier persona que esté interesada en estos temas pues pueda disponer de ello.
Perfecto, muchísimas gracias, Inés.
Gracias a ti.
Y nos encontramos con Luis Cueto, coordinador general del Ayuntamiento de Madrid, en el Tercer Congreso de Ciudades Inteligentes. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
En el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué ofrece a la ciudadanía de Madrid en el concepto de las Smart Cities y las nuevas tecnologías?
Todas las aguas de Madrid son recicladas íntegramente. Madrid tiene uno de los mejores servicios de recogida y reutilización de residuos del mundo en Valdepeñíngomez. La ciudad de Madrid dispone de una coordinación de servicios de emergencias y de movilidad de tráfico avanzadísimo. Creemos que los esfuerzos que estamos haciendo en participación ciudadana, en que los ciudadanos de Madrid se involucren y puedan participar y conocer las políticas que se hacen y decidir las que no quieren que se hagan, es una nueva política que hay que profundizar y que está avanzando mucho y que nosotros estamos dedicando grandes esfuerzos porque nos lo creemos. Esas cosas son una ciudad inteligente, una ciudad que no tolera la desigualdad, porque no es solo eficiencia en la maquinaria. Tiene que ser una ciudad sensible, un ayuntamiento sensible a lo que ocurre en su ciudad. Y para eso es imprescindible involucrar a los ciudadanos.
Ha mencionado algo muy importante, es la igualdad y sobre todo la igualdad de oportunidades. Las nuevas tecnologías lo ofrecen a la pequeña y mediana empresa. ¿Qué facilidades de asesoramiento e incluso si existe algún tipo de ayuda para aquella mediana empresa que quiera adentrarse y no quedarse fuera del concepto de las Smart Cities en la ciudad de Madrid?
El Ayuntamiento, aparte de viveros de empresas, para aquellas que empiezan, startups, tanto a nivel internacional en la calle Bailén como en los 8 viveros de empresas que mantiene el Ayuntamiento, su gran apuesta es la nave en la que estamos, la nave de Villaverde, el barrio industrial que queremos que revitalizar y aproximadamente en el mes de septiembre-octubre, cuando se apruebe y se adjudique el contrato de dinamización de esta nave, aquí va a haber enormes oportunidades. Toda empresa innovadora tendrá que pasar por la nave y aquí tendrá información, oportunidades, la posibilidad de que se compre su innovación por parte del Ayuntamiento con un presupuesto que tenemos para ello. Así que todos muy atentos a lo que ocurre en la nave a partir de septiembre.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El viaje literario.
Y hoy compartiremos uno de los relatos ganadores del segundo concurso literario infantil Leganés Verde, cuyo autor es Javi Malo Ventura, del CEIP Andrés Segovia.
La casa del árbol. Un día mi familia, como todos los años, quería ir a pasar las vacaciones a la casa donde veraneábamos. Cuando nos pusimos en contacto con los dueños, nos dijeron que le habían vendido a unos políticos y que estos le habían cedido para construir un cementerio de residuos nucleares.
Quisimos ir a ver cómo había quedado el lago, que estaba infectado. Los peces habían muerto y el aire ahora ya no era limpio. No podíamos ni respirar del humo y la contaminación que había allí.
El camino que llevaba hasta la casa había sido asfaltado y con ello todos los seres vivos que allí habitaban habían muerto. Nos fuimos muy enfadados. Nos dimos cuenta de que los humanos somos muy malos y que tenemos que cuidar la naturaleza y poner remedio a toda la contaminación que hay en el planeta.
Nos pusimos a llorar, pero mi tío nos dijo que teníamos que encontrar otro sitio donde pudiéramos cuidar de la naturaleza y demostrar que la sostenibilidad es posible. Así que nos pusimos manos a la obra. Y entre todos los lugares que estuvimos buscando, el que más nos gustó fue uno en el que las casas estaban situadas en las copas de los árboles. Estaban hechas de tal manera que se respetaba la vida de los árboles y no los dañaba, y a su vez no destruía el ecosistema de los suelos.
No lo dudamos ni un momento, nos fuimos a conocerlo y en cuanto lo vimos supimos que ese iba a ser nuestro lugar de vacaciones durante los siguientes años. Estábamos en mitad de un precioso bosque rodeado de lagos, árboles, montañas y cuevas, por lo que podríamos explorar y nadar, observar los diferentes tipos de animales que allí habitaban y, desde nuestra cabaña, ver las aves. Y nos encontramos en el tercer congreso de ciudades inteligentes con Mai López. Ella es responsable de RSC de Segur, quien ha hecho una interesante ponencia en el día de hoy acerca del cuidado del medio ambiente por parte de Segur. Buenas tardes, Mai. ¿Nos puedes hablar de tu ponencia?
Buenas tardes. Pues hoy hemos hablado de nuestro programa de RSC Driving Change, que es un programa que, como su nombre indica, intenta cambiar, impulsar un cambio, y que se basa en que, bueno, como empresa de transporte queremos ser muy pragmáticos y centrar nuestros esfuerzos allí donde realmente podemos aportar valor, ¿no? La realidad es que somos una empresa de transporte y como empresa de transporte somos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que hoy en día existen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un compromiso carbon neutral que lo que hace es que todos los envíos de Segur, y no solo de Segur, sino de DPD Group a nivel internacional, son neutros en carbono. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que medimos la huella de carbono y además la medimos, verificamos externamente desde el 2012 y además a un alcance 3, que es todos nuestros proveedores de reparto incluido dentro de esa medición, ¿no? Medimos esa huella de carbono, reducimos internamente esa huella de carbono pues con programas de movilidad sostenible, que es lo que también hoy hemos presentado aquí, toda una variedad de flota de vehículos alternativos que están ayudándonos a repartir ya más de 120.000 envíos al mes con rutas alternativas. También mediante el apoyo del uso de tecnologías, que hoy estamos aquí en el Congreso de Smart Cities y la realidad es que las tecnologías nos están ayudando, la tecnología nos está ayudando a reducir ese impacto ambiental, pues con soluciones como Predict, que nos permite interactuar con el cliente y aumentar esa efectividad de la entrega, pero también optimizar esa ruta de reparto. O ahora con Follow My Parcel, que nos permite también, pues eso, ¿no?, el interactuar con el destinatario final. O a través de nuestra red de puntos de venta, que también nos permite optimizar esas entregas y reducir esos kilómetros de furgoneta, ¿no?, y al mismo tiempo emisiones de CO2. Reducimos internamente 120.000 envíos al mes con rutas alternativas, vehículos alternativos, eléctricos, de gas natural, de GLP. Tenemos un proyecto además pionero, que es el primer vehículo diésel transformado a gas natural, por el que hemos sido ahora mismo, bueno, nos han avisado en esta semana que es uno de los 20 proyectos a nivel europeo que se ha considerado como proyecto a destacar dentro de la Semana Europea de Movilidad, insisto, a nivel europeo. Y todo lo que no podemos reducir internamente lo compensamos. ¿Y cómo lo compensamos? Pues ahora mismo a través de 6 proyectos que además cumplen con los máximos estándares en el mercado voluntario de créditos de carbono. y que lo que hace es que, bueno, pues 300.000 envíos que estamos entregando día a día sean neutros en carbono. Pero lo que realmente está haciendo es que esos productos que estamos transportando tengan una menor huella de carbono también, un menor impacto ambiental. Y lo que pretendemos con ese impulsar el cambio es que nuestros clientes empiecen a poner esto en valor, empiecen a incluso a neutralizar esa pequeña parte que queda de ese producto que estamos transportando para que también sea neutro en carbono y que entre todos empecemos realmente a promover esa economía baja en carbono de la que tanto se ha hablado hoy, ¿no? Pero insisto, es importantísimo que ese cliente, ese consumidor final, empiece a poner en valor todos estos esfuerzos y todos estos compromisos que las empresas y la administración también está tomando para que sea sostenible en el tiempo. Y porque al final muchas veces se habla de que es importante que las decisiones en las organizaciones emanen de la máxima responsabilidad, pero la realidad es que es el cliente el que establece hacia dónde van las empresas o hacia dónde van los grupos políticos o hacia dónde van las distintas administraciones, organizaciones, ¿no? Entonces, insisto que es muy importante que cada uno de nosotros empecemos a poner en valor estas iniciativas y que en nuestro momento de decisión de compra también sea ahí donde se vea.
Perfecto, y además una de las cosas que más nos ha gustado de tu ponencia es esa labor de concienciación, no solamente concienciar a los demás de que tienen que reducir el consumo en combustibles y reducir lo que es en definitiva la huella de carbono que dejan, sino que tomáis esa responsabilidad también como propia y como marca. Difundís los vehículos que son eléctricos para que los demás vean que si una gran empresa como ESEUR lo puede hacer, cada uno de nosotros puede adoptar esa conciencia de cuidado con el medio ambiente. Así que muchísimas gracias, May, por tus palabras y por tu ponencia y por atender a nuestro medio.
Gracias, un placer.
A continuación voy a presentar a May, pero voy a decir antes de que comiences comentar que me parece muy interesante en la anterior vida muy relacionada con la responsabilidad social corporativa eso de que las empresas también estén gestionando sus programas de responsabilidad social corporativa pensando en la ciudad y en el impacto que pueden generar a la ciudad y a los ciudadanos. Cuando quieras, May.
Bueno, pues antes de nada, enhorabuena por el congreso. La verdad es que yo me estoy llevando un montón de ideas y enhorabuena por cómo lo estáis organizando. Y una vez más, gracias porque, bueno, de que nos hayáis elegido hoy para compartir nuestro programa Driving Change, pues, bueno, es de agradecer, ¿no? ¿Qué es Driving Change? Pues como May decía, que esto de llamar May es un poco, es la primera vez que me pasa. Como May decía, yo soy la responsable de RSC, SEUR, es una empresa de transporte. Movimos el año pasado 100 millones de bultos, que no es poco, y además pertenecemos a un grupo de PD Group, que es el segundo operador en Europa, que ya hay las cifras que estamos manejando son de 1.000 millones de bultos al año, ¿no? Eso, pues, quizás habrá servicios que desaparezcan en el futuro, pero sí, la realidad es que nosotros no nos inventamos esos bultos que movemos, sino que son pues bultos que los ciudadanos de las ciudades están necesitando o que las empresas que están ubicadas en las ciudades también están necesitando, ¿no? Por lo tanto, es un servicio necesario hoy en día para que las ciudades también tengan vida. Pero este es nuestro programa, Driving Change, es un programa además a nivel internacional y que nació pues, con un objetivo muy ambicioso, que es impulsar un cambio. Al final centramos nuestros esfuerzos allí donde creemos que podemos aportar valor. Como empresa de transporte, pues evidentemente tenemos un impacto en el cambio climático, en el sector del transporte es responsable del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es un reto al que tenemos que enfrentarnos todos. Hoy, durante este congreso se ha hablado mucho de la economía baja en carbono. Bueno, para nosotros es un reto más que hemos tomado al mismo tiempo como una oportunidad, de manera que todos nuestros envíos son neutros en carbono, somos los únicos en ofrecer esto a día de hoy y además a todos los clientes, tanto al que recibe, al que envía, cliente grande, pequeño, el particular, el que envía esa maleta en vacaciones, todos esos envíos son neutros en carbono y sin un coste adicional. Luego entraremos en detalle porque bueno, es una apuesta tremenda la que estamos haciendo a nivel internacional además y que sobre todo es la base de esa impulsa de cambio que estamos buscando. Nuestro segundo eje de acción es el reparto urbano inteligente, y bueno, en este congreso eso encaja aquí perfectamente, pues como bien se ha dicho, a lo largo de este congreso más del 74% de la población europea vive en las ciudades. Efectivamente, además, dos tercios se prevé que en el 2050 llegue a ser un dato no de Europa, sino del mundo. Nosotros, además, con unas tendencias en el e-commerce que son apabullantes, el crecimiento del e-commerce a dos dígitos año tras año hace que ese impacto a la hora de entregar mercancía en las ciudades pues sea algo que tengamos también que tener en cuenta, ¿no? Y de ahí que sea nuestro segundo eje de acción. El tercero es el apoyo al emprendimiento, pues también por esto, porque el e-commerce nos está cambiando a todos nosotros nuestros hábitos de consumo, pero también nos está cambiando a nosotros como empresa a tener que adaptarnos a esa nueva tendencia de distribución y de compra, ¿no? Al mismo tiempo, eso hace que los grandes expertos de e-commerce hoy en día sean clientes nuestros, que hayamos crecido con ellos y que nos ayuda al mismo tiempo a ayudar a nuevas empresas, nuevos emprendedores a integrar perfectamente la creación de una empresa con la distribución de ese producto o servicio que quiere poner en el mercado. Y por último, el estar más cerca de la sociedad. Al final somos ese conector que hoy en día, cada vez que alguien quiere hacer una acción social, pues necesita casi siempre esa conexión de llevar algo de un lado a otro. Y bueno, a través de, sobre todo, nuestra Fundación SEUR, focalizamos mucho en la logística solidaria. Y bueno, también porque se ha hablado hoy aquí, recientemente, focalizando mucho también en la ayuda a los refugiados, ¿no?, mediante el traslado y entrega de material de primera necesidad. Estos son nuestros cuatro ejes de acción, pero del que probablemente uno de los que más orgullosos nos sentamos sea precisamente este, ¿no?, el transporte neutro en carbono. ¿Qué es eso? Bueno, últimamente ya me siento más tranquila cada vez que hablo de esto, porque ya cada vez más gente sabe de CO2 y de qué es neutralizar las emisiones y cómo se mide, pero este es nuestro programa, que consiste en medir las emisiones de CO2 y además, bueno, de gases de efecto invernadero. Esas emisiones, además, en nuestro caso están yendo a un alcance 3, es decir, que no solo medimos las nuestras, sino las de nuestros proveedores. Al final, el reparto lo están haciendo proveedores de reparto, valga la redundancia, y estamos midiendo también esas emisiones de CO2 y compensándolas. Medimos esas emisiones de CO2 desde el 2012, además son auditadas y verificadas externamente. El segundo paso de este programa es reducir internamente. Y ahí entraré más en detalle ahora de cómo estamos afrontando también el reto de hacer que estas emisiones cada vez sean menores. Reducimos internamente y lo que no podemos reducir lo estamos compensando. Son unas 800.000 toneladas lo que estamos compensando año tras año a nivel de DPD Group. De hecho, DPD Group es el mayor actor en el mercado voluntario de créditos de carbono actualmente. Y todo esto lo estamos haciendo pues sin coste adicional para los clientes. ¿Qué es lo que buscamos? Al final, dentro de la huella de carbono de cualquier producto, el transporte tiene un alto impacto. Nosotros ya estamos neutralizando parte de ese impacto. Lo que buscamos es que los clientes acaben neutralizando esa otra parte, o al menos acaben poniendo en valor, porque hoy también alguien lo decía, las personas son la clave. Lo importante de estas iniciativas, lo importante de todo lo que se cuente hoy aquí, es que al final haya un usuario final que ponga en valor este tipo de iniciativas para que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Pues lo que buscamos es que nuestros clientes lo pongan en valor y empiecen también a compensar su huella de carbono, o al menos que sepan que su producto, al ser transportado por SEUR, tiene un menor impacto ambiental. Y también se lo puedan poner en valor a ese consumidor final, a ese consumidor que cuando compra algo a través de Internet y le llega a través de SEUR, que sepa que es un producto con un impacto ambiental menor que de otra forma, ¿no? 800.000 toneladas de CO2, eso lleva aparejado una alta inversión, que no es inversión, sino más bien coste, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos está motivando a invertir internamente para reducir esas emisiones de CO2. ¿Cómo reducimos las emisiones de CO2? Bueno, además de otras muchas iniciativas, el reparto urbano inteligente y el cómo hacer que ese impacto en la ciudad sea menor, nos está, por supuesto, ayudando a reducir esas emisiones. ¿Cómo lo hacemos? Fundamentalmente a través de estos ejes. Vehículos alternativos, combustibles alternativos. Y son para nosotros cosas distintas porque, bueno, como combustibles alternativos, pues evidentemente está el gas natural comprimido, gas natural licuado, GLP, podemos hablar de vehículos eléctricos, pero lo que nos estamos encontrando es que ya no son solo combustibles alternativos, sino vehículos alternativos lo que estamos utilizando. Hace 10 años, cuando alguien pensaba en Seúl, pensaba en camiones o en furgonetas, y ahora estamos yendo hacia una tendencia de otro tipo de vehículo más amigable con la ciudad, pero que también, gracias al uso de la tecnología que nos permite discriminar en base a la ciudad, en base a las rutas, en base al tipo de mercancía, en base a una serie de criterios, qué mercancía puede ser distribuida en vehículos de menor capacidad o de menor autonomía, pues estamos buscando medios alternativos con un menor impacto en la ciudad. Las entregas en tienda, bueno, pues es algo así parecido a lo que ha comentado Carlos. No dejan de ser puntos de conveniencia donde nuestros clientes pueden ir a recoger. Al final, antes del impacto del e-commerce, podíamos estar distribuyendo 10 bultos en un punto, en una tienda. Ahora distribuimos 10 bultos a cada uno de los 10 compradores que están solicitando ese envío, ¿no? Ese impacto, una forma que tenemos de minimizar ese impacto, es el poder utilizar estos puntos de conveniencia. Son ya más de 1.700 los que tenemos en España y 22.000 si hablamos a nivel de Europa. Ya, bueno, es una apuesta que estamos teniendo, no solo por minimizar también ese impacto en la ciudad, sino por supuesto reducir también las emisiones de CO2. Seúl Predict. Bueno, Seúl Predict es un sistema que nos permite interactuar con el destinatario. Al final, durante todo el Congreso también se habla mucho de esa interacción. Nosotros ahora mismo tenemos un servicio que preavisa al destinatario de cuándo le va a llegar la mercancía, le da la opción de elegir día, hora. No solo eso, sino que también durante el día le permite seguir al vehículo online, sabe por dónde está ese vehículo acercándose para su entrega, para entregarlo. Todo esto, por supuesto, basándonos en la tecnología. Y eso al mismo tiempo nos está ayudando a optimizar las rutas de manera continua. Por lo tanto, tenemos un menor impacto también ambiental. Y con servicios innovadores, pues cada vez este cambio de tendencia, sobre todo con el comercio online, nos está haciendo ir a un cambio de servicios super urgentes, de entregas en una hora, de entregas los domingos, y al final eso también nos está ayudando a optimizar pues nuestras rutas, ¿no? Este es un ejemplo de flotas eléctricas, por ejemplo. Bueno, hemos identificado además con ese pétalo que está arriba, junto con nuestro programa Driving Change, hemos ido identificando cada uno de los vehículos que tenemos alternativos, porque al mismo tiempo creemos que eso es una forma de sensibilizar al ciudadano, ¿no? Siempre identificamos estos vehículos como vehículos eléctricos. Sin embargo, si un ciudadano ve que una empresa tiene vehículos alternativos, se plantea también la viabilidad para sí mismo de poder ir hacia ese cambio de combustibles, ¿no? O de vehículos. Y esto es lo que comentaba antes, estos son ejemplos de flotas alternativas. Pues la última foto, la foto de abajo, por ejemplo, es una muestra de ello, donde tenemos el típico camión carrozado gas natural o la típica furgoneta de gas natural o eléctrica, motos eléctricas, bicicletas, algunas con ayuda, con asistencia eléctrica, otras no, incluso carritos. Bueno, todo esto, insisto, gracias también a que los sistemas nos están permitiendo pues diferenciar ese tipo de mercancía y juntando una serie de criterios que bueno, nos están permitiendo llegar a estas alternativas. Y también quería comentar hoy, porque también se ha hablado del plan A de calidad del aire, una de las iniciativas, bueno, de la que además yo me siento muy orgullosa, es un proyecto que es pionero en España, que es la transformación de un vehículo diésel a gas natural. Es un proyecto pionero que surgió de una idea hace un año. Somos la única empresa que lo está teniendo y con muchos agentes interesados en ver cuáles son los resultados, porque es la primera vez que un vehículo diésel, y hay que considerar que prácticamente el 100% de los vehículos de distribución que entran en las ciudades son diésel, pues este es un vehículo diésel que por primera vez se transforma a gas natural, un combustible más amigable para la ciudad y para el problema de la calidad del aire, que es el problema que realmente tienen las ciudades, y que además va a poder permitir transformar la flota existente hoy en día a esa flota, digamos, ecológica de forma más fácil que adquiriendo un vehículo nuevo, que también hay que considerar son autónomos esos distribuidores que están entrando hoy en día a las ciudades y que quizás no podrían adquirir o asumir la inversión que conlleva el comprar un vehículo nuevo, ¿no? Recientemente la semana pasada nos han seleccionado como uno de los 20 mejores proyectos en movilidad sostenible por la Semana Europea de la Movilidad a nivel europeo, o sea que estamos bastante orgullosos de ello y esperanzados, porque al final el Plan de Calidad del Aire establece que a partir del 2018 no podrán entrar a distribuir en las ciudades. En Madrid creo que son unos 50.000 vehículos de los que estamos hablando, vehículos que no estén matriculados después de septiembre del 2016, lo cual es un número muy, muy, muy pequeño. ¿Qué implica eso? Que la distribución de bienes, productos, servicios de todos los que viven en Madrid o operan en Madrid probablemente se vea afectado, ¿no? Entonces, soluciones como estas nos pueden permitir, digamos, generar esa transición hacia un cambio de combustibles alternativos, modelos alternativos y al mismo tiempo más amigables económicamente, socialmente y ambientalmente, ¿no? Estos son algunos de los resultados que ya hemos conseguido. 120.000 envíos son los que estamos entregando al mes con vehículos alternativos. 20 las ciudades españolas en las que tenemos ya rutas ecológicas. 5 millones los envíos, si estamos hablando a nivel de BPD Group, que se hacen con medios alternativos. 3 millones de kilómetros recorridos en eléctrico. El 95% de los europeos ya tienen un punto de conveniencia a menos de 15 minutos. O sea, esa es la apuesta por nuestra RedPickUp. Y gracias a Predit hemos ahorrado un 4,3% de emisiones de CO2 usando solo la tecnología. Somos la única empresa que ha sido premiada 2 veces además por el Ministerio de Medio Ambiente por nuestro programa de movilidad sostenible, algo de lo que también nos sentimos muy orgullosos y que no deja de ser pues una muestra de que algo debemos también de estar haciendo medianamente bien, ¿no? 300.000 envíos al día neutros en carbono, los 100 millones de envíos que hablaba al inicio, neutros en carbono por Seúl, que probablemente hayáis recibido algún envío a través de Seúl neutro en carbono, y que bueno, que lo que queremos es eso, ¿no? Impulsar un cambio, ayudar a que otros también den ese cambio y empecemos a dejar de hablar del problema del cambio climático y empecemos a poner en valor en el consumidor que su toma de decisión también impacta en el ambiente, en la ciudad y en que seamos inteligentes como ciudadanos. Y muchas gracias.
Y agradecemos a la revista AE, Agricultura y Ganadería Ecológica, en su última edición, la número 27 de este año, que ha publicado una nota de prensa acerca del segundo Congreso Mundial de Escritores Miguel de Cervantes, realizado el pasado mes de octubre en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, cuya organización estuvo a cargo de la Unión Hispano Mundial de Escritores y su presidente Carlos Garrido Chalén, en alianza cultural con la red AIPE, Asociación Internacional de Poetas y Escritores, Arte y Cultura Hispana, la cual está presidida por doña Palmira Ubiñas. Hace mención pues de la importancia de este evento que ha reunido escritores, poetas, académicos, diplomáticos, líderes e intelectuales de los 5 continentes, y además hace una especial mención por la participación y asistencia de nuestra asociación Asorbaex, quienes estuvimos allí no solamente como participantes, como congresistas, sino también formando parte de la cobertura que se hiciera desde nuestros medios de comunicación, nuestro programa de radio, Magazine Eco Integral, y el canal de YouTube, Biovita Sain TV, haciendo pues esa cobertura a nivel mundial de este importante congreso. congreso. Así que damos las gracias de forma especial a María Dolores Raigón, quien forma parte del consejo editorial de esta revista, así como a Juana Labrador. Muchísimas gracias a todo el consejo que ha hecho una labor muy importante apoyando la agroecología en España y a nivel mundial a través también del SEAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, y pues muchísimas gracias también por apoyar la cultura a través de vuestro medio, de vuestra revista AE. Así que un saludo para todos vosotros y de nuevo reiteramos nuestras gracias desde Azurbaiz.
Il mondo gira, il tempo vola, tutti lavorano, tu resti sola, giorno e notte ad aspettare, principi azzurri che non vogliono arrivare, non hai capito che tra la gente non ha più posto chi non fa niente, anche l'amore non è più quello di ieri, non esistono più nel mondo dame e cavalieri, lo so che adesso non sai che fare, t'hanno insegnato ad aspettare qualcuno che risolva tutto e ti dica che il mondo è bello anche quando è brutto, t'han fatto credere cose sbagliate, povere favole sono invecchiate, oggi la vita non è più quella di ieri, nasce già vecchio il mondo dei tuoi desideri, adesso svegliati, devi cambiare, hai mille modi se lo vuoi fare, prima di tutto devi scendere dall'alto, chiudere gli occhi e poi fare il salto, ti troverai tra tanta gente che non ti guarda, non guarda niente, e in mezzo a tutti capirai che il tuo domani è qualcosa che sta soltanto in te, nelle tue mani, nelle tue mani.
Y nos encontramos en el tercer congreso de ciudades inteligentes en el stand de EMBAC, quienes nos van a hablar de la empresa y los servicios que ofrecen. Buenos días.
Buenos días, soy Toni Monclús, delegado de EMBAC Iberia en la zona Cataluña.
Soy Mercedes Toscano, coordinadora de marketing de EMBAC Iberia. Tenemos nuestras oficinas en Madrid, pero tenemos actuación en ámbito nacional y además desde nuestra delegación también damos cobertura a las oficinas que tenemos en Norte y en Sudamérica.
¿Cuál es la labor que hace la empresa? ¿Qué proyectos tenéis?
EMBAC es una empresa de recogida neumática de residuos. Esto es una empresa que recoge la basura que los vecinos tiran en unos buzones ubicados en el exterior o en las diferentes plantas de su casa si son de nueva promoción, y lo que hacemos es absorber la basura desde una central. Quizás este esquema es mucho más gráfico, en el que se puede ver pues cómo funciona nuestro sistema. Son tres partes fundamentales: la zona donde la gente tira la basura, exterior o interior, la basura queda almacenada. Luego hay una red de tuberías, como el saneamiento, como cualquier otra, ¿vale?, que llega atravesando las diferentes calles hasta una central de recogida. Y en la central ya tenemos pues al equipo industrial, que es un super aspirador, como el de Gasa, que lo que hace es succionar la basura hasta 2 kilómetros de distancia.
Es una medida muy innovadora y muy limpia. ¿Qué ventajas respecto al sistema tradicional de recogida de basura, de llevar al contenedor y esperar que venga el camión, tiene este sistema?
Sí, la ventaja principal es que eliminamos los camiones de lo que es la vía pública con todo lo que ello comporta. Quiero decir, no hay problemas de tráfico, no hay temas de accidentes, a nivel medioambiental no tenemos emisiones de CO2 en lo que es la atmósfera, y al final pues es un sistema mucho más, no hay contenedores en la calle ocupando espacio público, no hay entonces problemas de ruido, no hay problemas de olor, porque nuestra instalación es totalmente enterrada. Entonces son muchas las ventajas medioambientales que ofrece. Y no es que sea tan innovador, llevamos más de 50 y pico años, quiero decir, recogiendo la basura de esta manera. Somos una empresa sueca con toda la cultura de los países escandinavos y lo que ello comporta, y eso hace que pues el sistema haya ido evolucionando mucho y que hoy en día ya no sea simplemente una aspiración, sino es un sistema integrado, totalmente automatizado, tipo Smart City, con sensorización, recogida de datos, inteligencia artificial que decide cuándo hay que recoger o no. Un sistema muy, muy completo.
¿Podemos decir entonces que Envac es una empresa cuyos sistemas son éticos y que cuidan el medio ambiente?
Por supuesto, es una de las grandes preocupaciones. Fíjate que todas las infraestructuras en las ciudades han ido evolucionando, sin embargo la recogida de residuos lleva siendo lo que es decir, camiones, carros, burros, lo que fuera en su tiempo, entraban en Madrid a recoger los residuos que los ciudadanos, digamos, producían, y ese sistema es el que sigue vigente. ¿Cuál es la gran ventaja, cuál es la gran diferencia de Envac? Que Envac saca la basura de las ciudades. Y no solamente la saca, sino en el momento que el ciudadano pone su bolsa de residuos en un buzón o en una compuerta, ese residuo no se vuelve a tocar por otra mano humana. Digamos que eso va directamente al contenedor y del contenedor al punto final, que es decir, a la planta de reciclaje, a la incineración, a la recicladora, donde vaya. Quiero decir, es muy importante la labor del ciudadano. Y es muy importante todo lo que el ahorro de esa gestión supone con un sistema así. Es verdad que tiene un coste de implementación en la ciudad un tanto alto, pero que se asume y se puede ir amortizando a lo largo de explotación del sistema. Una de las grandes diferencias que los sistemas Envac de recogida neumática de residuos aporta a la sociedad, a las ciudades, es que es el único que realmente se puede adaptar a los seis columnas que amparan la ciudad inteligente. Cumple los seis requisitos fundamentales acerca de movilidad, acerca de CO2, acerca de peatonalización de las calles, etcétera. Quizás sea el que más fácilmente se adapta, o el único, me atrevería a decir desde Envac, que se adapta al 100% a estos nuevos criterios de ciudad inteligente.
Tenemos unas 700 instalaciones a nivel mundial y en España alrededor de unas 70 también, por tanto vamos creciendo, hay concienciación.
¿Qué es lo que se siente al trabajar en una empresa de estas características que tiene tanta conciencia tanto social como del medio ambiente? Una empresa ética como Envac, que está en medio de un mundo en el cual cada vez hay más contaminación y parece que, aunque se habla más cada vez de reducir la huella de carbono, sin embargo, y aunque suene contradictorio, pareciera que hay más contaminación que antes. ¿Qué sentís al trabajar en una empresa con estos proyectos?
Yo creo que trabajar en una empresa como esta, lo primero que te da es conciencia. Conciencia, y además, por suerte, te llega información que a lo mejor a la ciudadana de la calle o que trabaja en otras empresas no les llega. Es una de las primeras ventajas que yo le veo a nivel personal, trabajar en una empresa. La conciencia de que de lo que se está haciendo y no solamente de lo que está pasando a nivel negativo, sino a nivel positivo. Es decir, las actuaciones que se están llevando a cabo por ayuntamientos, por asociaciones, por hay una preocupación de que esto mejore y se están consiguiendo cosas. Cada feria o seminario o que uno asiste a través de EMBAC, vas aprendiendo mucho de cosas que se están haciendo y esto te hace sentir, pues como decir, te vas a la cama más a gusto, pensando que hay gente trabajando y consiguiendo cosas.
Bueno, pues esta es la presentación de EMBAC, una empresa que ha hecho de la preocupación por el cuidado por el medio ambiente en una ocupación por prevenir la contaminación y preservar nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Gracias, un placer.
A continuación, Carlos Bernat, presidente de EMBAC Ibérica, nos va a hablar sobre una experiencia de una empresa española en una ciudad europea, Berlín, una ciudad transformada por un sistema inteligente de recogida de residuos.
Muchas gracias, May, muchas gracias a la organización y a todos ustedes por su presencia. Como comentábamos en el comienzo, estaba previsto que estuviese aquí conmigo Kolbjörn Åkerboll, yo sí me lo sé, pero es difícil, es el director técnico del Ayuntamiento de Bergen. Bergen es la segunda ciudad de Noruega después de Oslo. Por motivos logísticos no va a estar físicamente, pero sí disponemos de un vídeo donde hay declaraciones suyas, así como de otros responsables municipales del Ayuntamiento de Bergen. Yo vengo aquí a hablar de un problema que es muy concreto y que cuando pensamos en las ciudades, da igual si son inteligentes o menos inteligentes, está presente siempre. Hoy hemos venido escuchando aquí y ayer también que la tendencia a nivel mundial es a aglutinarnos a vivir en ciudades, no solamente en Europa sino en el resto del mundo, y hay algo que es absolutamente común a todas las ciudades, y es que en el momento en el que se habita en ellas se genera basura, se generan residuos. La gestión de los residuos está considerado hoy en día, sobre todo la recogida municipal de los residuos, es un servicio básico para el ciudadano, igual que muchos otros servicios básicos como puede ser el abastecimiento de agua, el alcantarillado, etc. Muchas veces no somos conscientes de la problemática que esto supone. Si tenemos en cuenta que la media en España es aproximadamente la generación de un kilo de basura, da igual si está dividida en diversas fracciones o en una sola, un kilo por habitante y día, pues en un domicilio donde habitan 3-4 personas estamos generando 4 kilos diarios de basura, 3-4 kilos de basura, y multiplicado por el número de población que habita en las ciudades, pues son unas cantidades ingentes de un problema que hay que gestionar. Hay ciudades cuyos responsables municipales pues le han aplicado valentía y arrojo a la gestión de estos problemas, y bueno, pues hoy vamos a comentar fundamentalmente el caso de la ciudad de Bergen. Para aquellos de ustedes que tengan un conocimiento escaso de lo que es un sistema de transporte neumático de basura, pues de una forma muy muy breve, hay tres elementos fundamentales: una serie de buzones de vertido que pueden estar en la vía pública si es que hablamos de una zona consolidada de la ciudad, o si hablamos de un nuevo barrio en planificación, podemos entrar dentro de los edificios, incluso subiendo a cada una de las plantas. Una red distribuida de transporte, esto es una tubería en general de 50 centímetros de diámetro, de acero al carbono, con diferentes espesores, que discurre subterráneamente, y una central de recogida, o el lugar donde viene a parar toda la basura, y mediante una aspiración centralizada, pues somos capaces de almacenar esta basura, depositarla en contenedores herméticos y proceder al filtrado del aire, que es el medio que se utiliza para desplazar toda esta basura mediante unos motores, que son los que generan la succión, pues como digo, producir un filtrado del aire de transporte antes de ser devuelto completamente limpio a la atmósfera. ¿Cuál ha sido la visión que ha aplicado este municipio en cuanto a la gestión de los residuos? Pues Si, como decía hace un momento, el alcantarillado, el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico son servicios básicos, pues lo ha considerado como una infraestructura básica más. Y por tanto, si bien el resto de los servicios básicos que se suministran en las ciudades ha sufrido una evolución y hoy en día es impensable pensar que vamos a ir a un pozo a darle una palanca para que salga agua para beber o para asearnos, sin embargo, la recogida de residuos, aunque ha evolucionado notablemente, desde el punto de vista conceptual, sigue enviando vehículos ahí donde se genera la basura, en lugar de que se gestione a través de redes. En este caso, en la ciudad de Bergen, pues han optado por considerarlo como una infraestructura básica más. Claro, los responsables municipales, cuando se plantean este tipo de escenarios, aparte de las inversiones y el impacto económico, siempre tienen en cuenta cuál es el reto que va a afectar o los qué es lo que va a ocurrir con la población y con los ciudadanos, qué es lo que van a pensar de esto. Bueno, pues aquí, tras una reflexión intensa, el ayuntamiento decidió que la forma mejor para gestionar los residuos era aplicar un sistema neumático. Bueno, aquellos que no hayan estado en Bergen, les invito a ir, es una ciudad fantástica para visitarla. Algunos datos muy breves sobre la ciudad, pues es la segunda ciudad de Noruega, después de Oslo, aproximadamente unos 275.000 habitantes, fundada en el año 1000 a.C., tiene un casco histórico medieval del siglo XVIII, es una ciudad hanseática, esto es una red o una federación de ciudades que comercian entre ellos desde los tiempos de la Edad Media, fundamentalmente ciudades localizadas en el mar Báltico. Hoy en día es una ciudad muy comercial, es un puerto importante con la flota naval y Noruega tiene petróleo, está rodeada de montañas y ellos mismos se consideran entre los valores que destacan a nivel popular, pues como gente con un sentido del humor muy especial. Bueno, ¿por qué Bergen escoge un sistema neumático? A día de hoy es el proyecto más ambicioso a nivel mundial para instalar una red de transporte neumático. Bueno, muchos de los retos que aquí se recogen están presentes en gran parte de nuestras ciudades. Un número excesivo de contenedores y cubos de basura en la vía pública, una falta de espacio para ubicarlos, la necesidad de aumentar las tasas de reciclaje y de recoger diversas fracciones. El casco histórico de Bergen son casas todas antiguas, de madera, riesgos de incendios, la reducción del tráfico que generan los camiones de recogida tradicional, al mismo tiempo las emisiones de CO2, y sobre todo la necesidad, dado que tiene una orientación turística la ciudad, de proporcionar a los ciudadanos un mayor confort a la hora del turismo y del comercio. En concreto, el proyecto son esas tres zonas que aparecen en azul, verde y rojo. Los datos estimativos son esos que recogemos ahí. En total, el proyecto terminará dando servicio a casi 30.000 viviendas. Esto puede corresponder aproximadamente a entre 90 y 100.000 habitantes, lo cual estamos hablando de un tercio de la población total que habita en la ciudad. El resto no va a ser abordado con sistemas neumáticos, puesto que son áreas de muy baja densidad, con viviendas diseminadas en la zona más rural de la ciudad, ¿no? Una cantidad importante de toneladas y al final casi o más de 600 buzones distribuidos por toda la ciudad. A día de hoy la fase azul es la que está en funcionamiento a un 80%. La zona verde está en construcción aproximadamente con un 30% ejecutado y la zona roja está en planificación con una perspectiva de ejecutarse, de comenzar a ejecutarse a partir del año 2020. Se recogen tres fracciones de residuos, papel, plástico y resto. La fracción resto, después de haber sido eliminado parte de la humedad que hay en el residuo orgánico, se lleva a incineración y las otras dos fracciones se utilizan para el reciclaje. ¿Qué es lo relevante de este sistema neumático con respecto a otros proyectos que están instalados en el mundo? Aparte de la envergadura del proyecto, aquí hay un sistema para la identificación del usuario en el momento en el que utiliza el sistema. Cada usuario dispone de un cierto volumen de utilización del sistema sin ningún cargo adicional, es decir, gratuito. No obstante, si el ciudadano quiere hacer un uso adicional del sistema, entonces tiene que pagar por ese uso adicional. Es decir, entramos en el concepto del pay as you throw, es decir, pagamos por la utilización de un servicio básico. Además, el sistema de control registra todos los datos, es decir, el usuario, el horario, los volúmenes, las fracciones que se han introducido, etc. Y la gestión de esta información mediante el sistema de control, bueno, pues permite facturar en tiempo real al usuario en función de la utilización del sistema. En estos momentos lo que se está haciendo es añadir inteligencia artificial al sistema de control para que el sistema sea inteligente en sí mismo, es decir, permanentemente está analizando lo que ha ocurrido anteriormente para saber si un buzón se tiene que vaciar 5 veces al día y otro buzón se tiene que vaciar simplemente 5 veces a la semana en función de la generación y de la necesidad de utilización. Es decir, en un espacio de tiempo corto el sistema va aprendiendo de sí mismo en base a las experiencias anteriores y es capaz de predecir y desarrollar algoritmos para autogestionarse completamente de forma autónoma. No hay que decir que no es necesario la presencia física en la central ni en el sistema de control para que el sistema se active y se autovacíe. Es decir, una de las diferencias importantes de esta tecnología es que una vez que el ciudadano introduce la basura en el sistema, ya nadie vuelve a tener presencia física, vuelve a tocar visualmente la basura. ¿Qué podemos gestionar desde un punto de vertido? Bueno, ahí desplegamos un abanico importante: la identificación del usuario, la hora de apertura de válvula, la hora de cierre, si hay una puerta que se ha quedado abierta, se puede efectuar un pesaje de la basura, podemos identificar el nivel de llenado del buzón, podemos bloquear una puerta. Hay varios sistemas neumáticos operando en la ciudad de París y alrededores. Ahí opera un sistema en toda la ciudad que se llama Vigipirat, que obliga a cerrar el acceso por motivos de posibles actos terroristas a cualquier red municipal en la cual se pueda actuar. Bueno, pues con el sistema podemos cancelar y cerrar completamente todas las puertas de acceso al sistema neumático o en una zona determinada con una acción inmediata. Se ha acompañado todo con un sistema de información al ciudadano que ha ayudado a que los ciudadanos lo hayan apercibido y colaboren de una forma muy activa y muy positiva. Y yo simplemente quiero terminar remarcando algo, que es si por todos los servicios básicos que utilizamos, si pagamos por el gas que utilizamos, si pagamos por la electricidad que consumimos y si pagamos por el agua que consumimos, lo lógico es que paguemos por la basura que generamos y que nos gestionan. Muchas gracias.
La Unión Hispanomundial de Escritores, UHE, en alianza estratégica y cultural con la Asociación Asorbaex, organizan el tercer Congreso Mundial de Escritores Miguel de Cervantes, a realizarse del 12 al 18 de noviembre del presente año en la ciudad de Leganés, Madrid, España.
Este evento mundial convertirá a España en la capital cultural del mundo y contará con el auspicio y respaldo generoso de los ayuntamientos de Leganés y Alcalá de Henares, así como de las comunidades autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha.
El Congreso ha sido programado como la actividad más importante al conmemorarse el 25 aniversario de la Unión Hispanomundial de Escritores, que cuenta con más de 5.000 miembros y presidencias nacionales en más de 70 países del planeta.
Este Congreso, como no puede ser de otro modo, lleva el nombre del más ilustre escritor de las letras hispanas, Miguel de Cervantes, máxima figura de la literatura española universalmente reconocida.
Este magno evento congregará en España a los poetas, escritores, artistas, académicos, intelectuales, investigadores y activistas de la paz de los 5 continentes bajo el lema Promoviendo la Paz. Buena prueba de ello son los antecedentes históricos y el importante trabajo cultural y social desplegado por los diferentes organismos implicados en este congreso, en beneficio de la comunidad local, nacional e internacional.
Entre los actos culturales que formarán parte de este congreso, resaltamos el primer Congreso Mundial Mujer Girasol, Mujeres y Hombres en Igualdad con Responsabilidad, Promoviendo la Paz, el cual será un encuentro intercultural mundial que tiene como objetivo reivindicar los derechos de igualdad, la corresponsabilidad y la no violencia de género, el empoderamiento de la mujer, la justicia y la paz social entre los pueblos.
También se realizará el acto de entrega de premio del tercer concurso infantil de relato breve, Leganés Verde, el cual está dirigido a escolares desde tercero de primaria hasta segundo de la ESO, y tiene como objetivo fomentar, crear y desarrollar la cultura y los valores creativos a través de la expresión plástica y literaria, basándose en la concienciación y sensibilización de otras formas de vida autosustentables, la ecología, la defensa medioambiental y la conservación de la biodiversidad, de modo que redunde en la cultura de la población infantil de nuestra sociedad.
Durante el congreso están programadas diferentes visitas históricas, culturales y turísticas por Leganés, Madrid, Alcalá de Henares y Toledo, lugares insignes de la vida y obra de Miguel de Cervantes. Durante el congreso están programadas diferentes visitas históricas, culturales y turísticas por Leganés, Madrid, Alcalá de Henares y Toledo, lugares insignes de la vida y obra de Miguel de Cervantes y su magistral obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Invitamos a todos los escritores, poetas, académicos, novelistas, artistas e intelectuales de los 5 continentes a este evento mundial que realzará la cultura, la literatura, el arte, la justicia social y la paz entre los pueblos.
Para más información, puede visitar la página web www.congresomundialescritores.com.
Y nos encontramos en el tercer congreso de ciudades inteligentes, en el stand de Open Datasoft, quienes nos van a hablar del servicio que ofrecen. Buenos días.
Buenos días, Ángel. Me llamo Arthur de Dieuleveux y represento acá en el congreso la empresa Open Datasoft, una empresa francesa, cual promueve los datos y una nueva manera de ver la open innovación. Mi puesto es justamente de ver un poco lo que se pasa atrás de Francia, España y, por qué no, América Latina, que representa un mercado bastante interesante, bastante innovador en su manera de ver los datos. Ahora vemos que hoy día los datos abiertos son un puente entre el ciudadano, la economía, la parte social, o más que eso, como almacenar diferentes fuentes de datos para tener un mismo objetivo, vivir mejor y más desayudable para el mundo gracias a los datos abiertos.
Para hacer más cercano este concepto a las personas que no están familiarizadas con las tecnologías de información, esos datos, esa utilidad de los datos, ¿cómo se hacen útil esos datos que ustedes recaban? ¿Qué casos de ejemplo nos pueden dar para que en el día a día ese uso de la información sea beneficioso y además entre en el concepto de lo que es una Smart City?
Justamente, Ángel, nosotros tenemos una plataforma que permite almacenar datos, procesarlos, visualizarlos, pero más que eso, tenemos la posibilidad de, gracias a una API, transformar esos datos en soluciones para el ciudadano como aplicaciones móviles. Un ejemplo sería, hace 2 semanas en Francia, salió una aplicación que se llama Alim Confiance y que permite al ciudadano de ver en todos los restaurantes franceses de ver cuál es la última nota con respecto a la salud. Por ejemplo, una familia va a un restaurante y en algunos clics, gracias a nuestros datos y una visualización a través de una aplicación móvil, ver si ya ese restaurante representa un riesgo para la salud o en otro caso que ya es totalmente seguro para toda la familia. Un otro ejemplo sería en Rennes, gracias todavía a ese sistema de API, una aplicación móvil permite en tiempo real, sería en cada minuto, como la ubicación geográfica de los buses está actualizado y un estudiante, un profesional que tiene que ir a una cita o a la universidad puede ver en cuánto tiempo va a llegar su bus y en qué línea hay más tacos o el tráfico más pesado.
Perfecto, lo que es acercar a la ciudadanía a los sistemas inteligentes de soporte a la decisión, que analizando en tiempo real los datos de tu ciudad te permiten elegir en este caso qué autobús tomar o buscar una otra vía alternativa. Así que muchísimas gracias. Y bueno, aquí queda la presentación de la empresa, que como ven es muy útil tanto para las empresas como para la sociedad. Muchísimas gracias.
Gracias, Ángel.
Y nos encontramos en el tercer congreso de ciudades inteligentes en el stand de Fama System con Carmen Ramos, directora general de la empresa. Buenos días, Carmen. ¿Qué consiste el trabajo que realiza Fama System?
Pues mira, Fama Systems es una empresa tecnológica que tenemos un producto, es una empresa española que llevamos muchos años en el mercado de la gestión de infraestructuras, es decir, gestión de edificios, gestión de vía pública, etcétera, y tenemos un producto que lo que permite es darle información al cliente de lo que tiene, dónde lo tiene y cuánto le cuesta, ¿no? Que en este caso, pues, nuestro producto de Smart City va dirigido sobre todo, pues, a los gestores municipales, pero también al ciudadano para que pueda tener acceso a todas esas infraestructuras, etcétera, y con el objetivo de aumentar el aprovechamiento de los recursos para el ciudadano y de reducir costes.
¿Podría ponernos un ejemplo de caso de éxito de vuestro producto y vuestro servicio?
Sí, por ejemplo, ahora me acuerdo, pues mira, de una diputación que tenía como objetivo el conocer a nivel de toda la provincia, pues todo esto, ¿no? Y además con la problemática que era una diputación con municipios muy pequeños y que cada uno de ellos no podía tener alcance, digamos, a un proyecto en sí, ¿no? Entonces la diputación lo que hizo fue liderar, pues, con nuestro sistema, tener una plataforma para que, insisto, todos los ayuntamientos puedan saber cuántas farolas tengo, cuánto gasto en alumbrado, cuánto gasto por barrio en infraestructuras, en mantenimiento de vía pública, en limpieza. Quien dice por barrio, dice por ciudadano, por inmueble, por metro cuadrado, ¿no? Al final, claro, es muy difícil ahorrar si yo no sé cuánto me gasto, ¿no? En el momento en que tengo indicadores, esos indicadores objetivos y calculados, pues esto, ¿no?, de una manera, pues, real, pues es mucho más fácil aplicar medidas de ahorro de gasto, etcétera.
Entonces, el servicio que prestan es útil no solamente para ahorrar en costes, sino ahorrar en lo que es contaminación, porque teniendo en cuenta de que se hace un consumo más inteligente de los recursos, también se disminuye la contaminación.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, digamos, emisión de CO2 significa que se ha consumido algo. O sea, alguien se ha desplazado, digamos, unos kilómetros y eso se ha convertido en CO2, o alguien ha consumido cartón, energía, o plásticos, cualquier cosa, y también al final se convierte en CO2, se convierte para fabricarlo, digamos, y luego además para destruirlo, ¿no? Entonces, sí, desde hace tiempo nuestro producto tiene también un módulo de sostenibilidad que lo que te permite es ver, digamos, el ahorro pintado de otra manera, ¿no? Pintado en CO2, ¿no? Pero sí.
¿Y forma de contacto con la empresa, redes sociales o página web?
Mira, nosotros actualmente, claro, como nuestro cliente es la administración pública, empresas municipales, en fin, ya digo, ayuntamientos, entidades locales, agrupación de municipios, pues normalmente, pues para contactar con nosotros o nuestro equipo comercial, digamos, contacta con ellos o ellos porque tienen una necesidad, ¿no? Entonces, obviamente que tenemos página web, Famasystems, fama-systems.com, pero lo de las redes sociales es más por participar, por estar al día, por saber las inquietudes del cliente, de nuestro cliente, que porque nuestra venta sea una venta al ciudadano, ¿no? Entonces sí que participamos, insisto, pero para coger conocimiento, para saber dónde van las inquietudes de los ciudadanos, que al final serán los beneficiarios de nuestros proyectos.
Perfecto, muchísimas gracias.
A ti, a vosotros, gracias.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la tarde por ecoleganes.org.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BiovitaScience TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
De mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Esta es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886. A partir de entonces, se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores en sentido general, que es celebrada en gran parte del mundo. Felicidades a todos los trabajadores en su día. Vuestro esfuerzo diario y dedicación por lo que hacéis os hace forjadores de un mundo mejor.
El 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid. Y en Leganés se celebra el Día de las Mallas y el homenaje a los hermanos Rejón.
En Leganés se realizaron actividades durante todo el fin de semana por estos motivos, pues un trencito gratuito recorrió las calles y plazas del centro. Mientras que para mañana, 2 de mayo, Leganés homenajeará a los hermanos Rejón, héroes del 2 de mayo de 1808. El acto institucional se celebrará en los jardines que llevan el nombre de estos hermanos, situado en la avenida Doctor Martín Vega de Leganés. Durante el acto se realizará una ofrenda floral y la Asociación Napoleónica Valenciana, junto con la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, llevarán a cabo una salva de honor.
Además, previamente se realizará un pasacalle con la participación de la agrupación músico-cultural El Fénix de la Esperanza. Y a las 18 horas se presentarán en la Plaza Mayor las mallas de las casas regionales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Salamanca. Cada una de las entidades regionales elegirá a una de sus asociadas como malla y podrá recibir desde el trono al resto de vecinos y vecinas de nuestro municipio.
Estáis todos invitados a participar en estas fiestas.
El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Este año se ha elegido como lema Mentes Críticas para Tiempos Críticos, con el objetivo de destacar el papel de los medios en el avance hacia sociedades más pacíficas, justas e inclusivas.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
Y nos encontramos en el tercer congreso de ciudades inteligentes, en el stand de Open Datasoft, quienes nos van a hablar del servicio que ofrecen. Buenos días.
Buenos días, Ángel. Me llamo Arthur de Dieuleveux y represento acá en el congreso la empresa Open Datasoft, una empresa francesa, cual promueve los datos y una nueva manera de ver la open innovación. Mi puesto es justamente de ver un poco lo que se pasa atrás de Francia, España y, por qué no, América Latina, que representa un mercado bastante interesante, bastante innovador en su manera de ver los datos. Ahora vemos que hoy día los datos abiertos son un puente entre el ciudadano, la economía, la parte social, o más que eso, como almacenar diferentes fuentes de datos para tener un mismo objetivo: vivir mejor y más desayudable para el mundo gracias a los datos abiertos.
Para hacer más cercano este concepto a las personas que no están familiarizadas con las tecnologías de información, esos datos, esa utilidad de los datos, ¿cómo se hacen útil esos datos que ustedes recaban? ¿Qué casos de ejemplo nos pueden dar para que en el día a día ese uso de la información sea beneficioso y además entre en el concepto de lo que es una Smart City?
Justamente, Ángel, nosotros tenemos una plataforma que permite almacenar datos, procesarlos, visualizarlos, pero más que eso, tenemos la posibilidad de, gracias a una API, transformar esos datos en soluciones para el ciudadano como aplicaciones móviles. Un ejemplo sería, hace 2 semanas en Francia, sale una aplicación que se llama Alim Confiance y que permite al ciudadano de ver en todos los restaurantes franceses de ver cuál es la última nota con respecto a la salud. Por ejemplo, una familia va a un restaurante y en algunos clics, gracias a nuestros datos y una visualización a través de una aplicación móvil, ver si ya ese restaurante representa un riesgo para la salud o, en otro caso, que ya es totalmente seguro para toda la familia. Un otro ejemplo sería en Rennes, gracias todavía a ese sistema de API, una aplicación móvil permite en tiempo real, sería en cada minuto, como la ubicación geográfica de los buses está actualizado y un estudiante, un profesional que tiene que ir a una cita o a la universidad puede ver en cuánto tiempo va a llegar su bus y en qué línea hay más tacos o el tráfico es más pesado.
Perfecto, lo que es acercar a la ciudadanía a los sistemas inteligentes de soporte a la decisión, que analizando en tiempo real los datos de tu ciudad te permiten elegir en este caso qué autobús tomar o buscar otra vía alternativa. Así que muchísimas gracias. Y bueno, aquí queda la presentación de la empresa, que como ven es muy útil tanto para las empresas como para la sociedad. Muchísimas gracias.
Gracias, Ángel.
Nos encontramos en el tercer congreso de ciudades inteligentes en el stand de NEC, una empresa japonesa de la cual vamos a conocer su trabajo y su labor. Buenos días.
Buenos días. Mi nombre es Ángel Ramos. Soy Senior Pre-Sales Engineer para el centro de competencia de cloud en NEC Ibérica. Y bueno, un poco contaros que NEC es una gran corporación japonesa, como muy bien nos ha comentado él. Tenemos más de 100.000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 120 países y en concreto en España pues tenemos dos líneas de negocio fundamentalmente, una muy orientada a lo que es proveedores de servicio y lo que es un agregador de software como servicio, ¿vale? Nuestros clientes principales en esa línea pues son pues esos proveedores de servicio tipo grandes operadoras o grandes grupos de telefonía, y luego tendríamos otra parte de negocio más orientada a la administración pública o a las gestoras de las ciudades de la función, como pueden ser recolección de basuras o gestión de luminaria, etcétera. Que bueno, que va más orientado a lo que es el mundo de las Smart Cities, que es lo que estamos representando hoy aquí.
Gracias. Y ahora nos van a hablar de lo que es el trabajo de la empresa en esto del concepto de las Smart Cities.
Buenas, mi nombre es Duarte Fondo y soy ingeniero de preventa también como mi compañero. Y nosotros dentro de las Smart Cities, bueno, NEC tiene desarrollado una plataforma que es horizontal para poder agregar todos los servicios de las ciudades, aunque hoy en día que está muy en boga el término de Smart City, lo que planteamos más que una plataforma en sí, nosotros lo que planteamos y lo que queremos demostrar es NEC como un partner tecnológico, como ayudar a las ciudades y crear ya no solo una plataforma, sino que esta plataforma sea un ecosistema que cree los modelos de negocio suficientes y necesarios para el futuro de nuestras ciudades. Aquí un poco lo que se plantea es, pues vamos a involucrar e integrar diferentes áreas, como por ejemplo la educación, ya sea el medio ambiente, y poder entre todos poder crear esa visión de futuro y implementar esa visión de futuro que pueda tener la ciudad.
Digamos que establecéis lo que son las bases tecnológicas para que sirva de soporte no solamente a las empresas del Estado, sino también empresas privadas que quieran contribuir con su producto a usar vuestra tecnología para incluirse en lo que es el concepto de las Smart Cities, que no es otra cosa que facilitar lo que son las tecnologías de la información a la vida diaria, y de manera que se automaticen sistemas que nos hagan pues la vida más práctica y más accesible.
Bueno, a la vez que mejoramos la eficiencia de los procesos, reducimos costes y proporcionamos una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Al final nosotros no queremos pararnos en lo que es un habilitador digital simplemente, sino que queremos participar en esa creación de la visión futurible que todas las ciudades tienen en mente, y sin descuidar que, bueno, al final cada cliente o cada ayuntamiento pues tiene su forma de ver las cosas. En ese sentido, nuestra plataforma es maleable, es modular, con lo cual para cada ayuntamiento se pueden seleccionar los componentes que mejor se adaptan a la visión que ellos tienen.
Y además de ser una plataforma abierta, tú lo que haces es dar toda la información que recoja la ciudad a los diferentes, como acabas de decir, tanto crear una, como decíamos antes, crear un negocio y un ecosistema que empresas privadas, universidades, todas puedan recoger toda la información y en base a eso crear nuevas vías de negocio, crear nuevos servicios que puedan dar pie al ayuntamiento y a sus propios ciudadanos. Al final no se crea un pequeño micro ecosistema, como solemos decir, para generar esos negocios.
Bueno, pues muchísimas gracias, y eso ha sido todo desde el stand de NEC, contribuyendo con su tecnología para las Smart Cities y para la vida de los ciudadanos, que nos hace la vida más fácil, más accesible, porque no solamente es útil a la hora de tomar decisiones para las empresas, sino también para los ciudadanos de a pie. Así que muchísimas gracias.
Muy buenas tardes a todas y todos nuestros queridos oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbaes, cuyas siglas significan diversidad, movilidad, sostenible y sustentable, hoy seguimos comentando algunos de los puntos más interesantes del libro de los 7 hábitos del adolescente altamente efectivo. ¿Quién soy? Soy tu compañero constante. Soy tu más grande ayuda o tu más pesada carga. Te impulsaré hacia las alturas o te arrastraré al fracaso. Estoy completamente bajo tu mando. De todas formas, la mitad de las cosas que hago puede dejarlas a mi cargo y podré cumplirlas rápida y correctamente. Es fácil lidiar conmigo. Solo es necesario que seas firme. Muéstrame exactamente cómo quieres que haga las cosas. Y tras unas cuantas lecciones, las desarrollaré automáticamente. Soy el sirviente de todos los grandes personajes. Ay, también de todos los perdedores. A quienes son grandes, los hice yo así. A los otros, los conduje al fracaso. No soy una máquina, aunque funciono con la precisión de un mecanismo y además con la inteligencia de un humano. Puedes hacerme funcionar para obtener ganancias o para quedar en la ruina. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy el hábito. Y ahora continuaremos con unas pequeñas pautas a seguir antes de comenzar a adquirir el hábito. Lo denominamos pasos de bebé. Paso 1. La próxima vez que te veas al espejo, di algo positivo de ti mismo. Por ejemplo, soy hermoso, soy hermosa, yo lo valgo. Paso 2. Muestra agradecimiento por el punto de vista que alguien te dio hoy. Puedes decir algo como, oye, esa idea es muy buena, o está bien, lo puedo poner en práctica. Paso 3. Piensa en algún paradigma limitante que puedas tener de ti mismo. Como por ejemplo, no puedo hacerlo, no soy extrovertida o extrovertido. Y luego, haz algo que contradiga totalmente ese paradigma que tienes acentuado en tu personalidad. Paso 4. Piensa en un ser querido o amigo que actúe de forma extraña. Últimamente, piensa que las razones que pudieran hacerlo actuar de ese modo. Como por ejemplo, siente angustia por algo, que su comportamiento del día es extraño por ese mismo síndrome. Paso 5. Cuando no tienes nada que hacer, ¿en qué piensas más tiempo? Recuerda que lo más importante para ti se convertirá en tu paradigma o centro de vida. ¿Qué ocupa mi tiempo y energía? Paso 6. La regla de oro es la que gobierna. Comienza hoy a tratar a los demás tal como quieres que te traten. No seas impaciente, no te quejes de las obras, ni hables mal de alguien, a menos que quieras el mismo tratamiento. Paso 7. Busca algún lugar tranquilo en donde puedes estar solo. Piensa en las cosas que te sean más importantes. Paso 8. Escucha cuidadosamente las letras de las canciones que oyes con más frecuencia. Evalúa si están en armonía con los principios en los que crees. Paso 9. Cuando hagas tus labores en casa o en el trabajo, por la noche, prueba el principio del trabajo. Haz un poco más de lo que se espera de ti. Paso 10. La próxima vez que estés en una situación difícil y no sepas qué hacer, plantéate qué principios debería aplicar, como por ejemplo, ser honesto, ser amoroso, ser leal, trabajador, paciente. Luego sigue el principio y no mires hacia atrás. Vamos a hablar acerca del primer hábito, la proactividad. ¿Qué es la proactividad? Es la actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta de modo activo, lo que implica la toma de la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras, haciendo prevalecer la libertad de expresión y de elección sobre el tipo de circunstancia que se esté manejando. La proactividad no significa tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer las cosas que suceden. Decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a realizar. ¿Qué diferencia hay entre una persona reactiva y una persona proactiva? Las personas reactivas son personas que reaccionan ante los rayos gamma. Esta reacción puede ser favorable o desfavorable para la persona o grupo de personas que la ejecutaron sobre un determinado grupo de personas o un determinado problema. Las personas proactivas se mueven por valores estudiados y meditados previamente. Pueden pasar muchas cosas a su alrededor, pero son dueñas de cómo quieren reaccionar ante esos estímulos o ante esas situaciones. Centran sus fuerzas en el círculo de influencia. Se dedican a aquellas cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva, con lo cual amplían su círculo de influencia. ¿Qué cualidades tiene una persona proactiva? Se responsabiliza de su vida, antepone los valores a sus sentimientos. Son tan felices o tan tristes como ellos quieren. Se responsabilizan por cumplir sus metas y objetivos. ¿Qué no hace la persona proactiva? La proactividad no tiene nada que ver con el activismo o la hiperactividad. Ser proactivo no significa actuar deprisa, de forma caótica y desorganizada, dejándose llevar por los impulsos del momento. Las personas que tienen el hábito de la proactividad no son agresivas ni arrogantes o insensibles, como defienden algunos tópicos. Con esto no queremos decir que por seguir una metodología somos perfeccionistas, sino que nos movemos por valores, que sabemos qué es lo que se necesita cuando actuamos en consecuencia. La reactividad es tomar una actitud pasiva y ser sujeto de las circunstancias y por ende de los problemas o las dificultades. Según el escritor Stephen Covey, se dice que la conducta individual es la función de las decisiones propias y no la de las condiciones. Y ahora os dejo una frase: sé siempre una versión de primera clase de ti mismo, en lugar de una versión de segunda clase de otra persona. Judy Garland, cantante y actriz. Y en nuestro próximo programa continuaremos estudiando los hábitos. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y recordar, debemos apoyar siempre la igualdad, la diversidad y la inclusión. Una muy feliz y exitosa semana para todos nuestros oyentes.
Y nos encontramos en el tercer congreso de Ciudades Inteligentes, en el stand de Deveryware, quienes nos van a hablar del producto que ofrecen y de su empresa.
Hola, soy Bertrand Casse, soy director de relaciones institucionales por la empresa Deveryware. Deveryware es una empresa francesa, con sede en París y filial en España. Participa en muchos proyectos europeos. Un de los proyectos europeos nos ha permitido desarrollar una aplicación que se llama Nautico Safe y que presentamos en el cuadro de Mar Cities aquí en Madrid. Esta aplicación va a hablar Paco Martínez sobre ella.
Mi nombre es Paco Martínez, soy jefe de desarrollo de proyecto de la empresa Deveryware. Deveryware tiene una trayectoria en el tema de la gestión de la seguridad y las emergencias en la participación de tres proyectos europeos. Uno de ellos es el proyecto ISAR, donde se trabajó en el desarrollo y de plataformas que permitieran informar a la población vía a través de redes sociales o vía a través de aplicaciones en los dispositivos móviles. Otro de los proyectos europeos en los que hemos estado participando es el proyecto Soteria, en el que hemos desarrollado en la parte que nos correspondía una app para el 112, para permitir comunicar a los ciudadanos con los centros 112 a través de aplicaciones en los dispositivos móviles inteligentes. Y en el proyecto último en el que estamos ahora, que es el proyecto Nexus, que es para el desarrollo de nuevas tecnologías para los centros de y los cuerpos de seguridad y emergencias, lo que estamos desarrollando es un protocolo estándar en la comunicación para que cualquier aplicación de emergencias pueda ser usada independientemente del sitio en el que te encuentres. Es para la estandarización de las comunicaciones del 112 en digital, o sea, en comunicaciones digitales. Lo que estamos presentando aquí es el producto Nautico Safe. Nautico Safe es una plataforma que permite comunicar al ciudadano y establecer una mejor comunicación entre el ciudadano y las autoridades. lo que le permite a las autoridades es, en un momento determinado, poder enviar una información que pueda ser de interés para el ciudadano que se encuentre en una zona determinada, pues puede enviar esa información y unas medidas de o unas recomendaciones o de autoprotección para que unas medidas a tomar. Que esto se puede utilizar pues frente a riesgos naturales, frente a riesgos tecnológicos, cualquier tipo de riesgo que se enfrente en la ciudad, o incluso pues para trabajar en informaciones sobre los distintos tipos de eventos. La plataforma permite tener distintos eventos activos. La información se envía geolocalizada, que es una diferencia, es lo que nos diferencia ahora mismo del uso que se está haciendo en las redes sociales. La información que se envía a las redes sociales no va dirigida a la zona de interés. En este caso, se centra en un área geolocalizada predefinida desde el back office, y todos los ciudadanos que se encuentren en ese área afectada son los que van a recibir esa información y esas recomendaciones o medidas de autoprotección.
Mi nombre es Emilio Arlori, soy responsable de marketing de Deveryware. Intervengo específicamente en el mismo tipo de soluciones que Paco y Bertrand estaban explicando, pero en el entorno corporativo. Quiere decir sistemas y soluciones móviles para poder aportar el mismo tipo de soluciones de gestión de comunicación de crisis, pero en entorno corporativo e industrial, grandes, grandes estructuras.
¿Y redes sociales, página web para contactar con vosotros y conocer vuestra información?
Por supuesto, tenemos una página web de producto que es nauticosafe.com y todos los canales Twitter, Facebook y diferentes redes sociales, pero vía la página web o deveryware.com, que es la página corporativa, o nauticosafe.com, que es la página de producto de Nauticosafe.
Perfecto, muchísimas gracias. Y nos encontramos en el tercer congreso de ciudades inteligentes en el stand de la empresa ESRI España, más concretamente con Isaac Sánchez. Buenos días, Isaac.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué servicios ofrece la empresa ESRI España?
Bueno, como dicen, somos ESRI España, yo estoy en el Departamento de Tecnología e Innovación y estamos presentando lo que es capaz de hacer la plataforma GIS de cara a estas ciudades inteligentes y al reto que proponen. En estos ejemplos estamos principalmente enseñando cómo podemos incorporar a urbanismo nuevos modelos 3D y además también cómo podemos conectarnos con sensores, con este IoT del que todo el mundo está hablando, y también capaces, mira, te lo voy a enseñar aquí de analizar bases de datos Big Data con estos cubos espaciotemporales de cara a hacer estas ciudades realmente inteligentes.
De cara a hacer más cercano el concepto para los ciudadanos que no estén familiarizados con lo que son las tecnologías de la información,
sí.
Explícanos más sobre el IoT o el Internet de las Cosas y el Big Data.
Vale. Al final nosotros somos una empresa que es capaz de posicionar datos sobre un mapa. Si un dato tiene una X y una Z, nosotros podemos representarlo y sobre todo analizarlo para sacar conclusiones. Eso es lo que hacíamos y eso es lo que hacemos ahora, pero ahora con datos en tiempo real que obtenemos de sensores que, como puede ser el ciudadano, un coche conectado o un sensor que sea capaz de capturar humedad o radiación solar acumulada. Y todos esos datos, al final, esos sensores lo que nos llevan es acumular millones de datos, que es el Big Data. Nosotros lo que somos capaces es no solo representarlos y pintarlos, sino almacenarlos y también analizarlos. Es decir, los análisis que hacíamos antes con cientos de datos, ahora podemos hacerlos con millones de datos.
¿Y un caso de éxito en la ciudadanía que nos pueda poner como ejemplo de esta tecnología?
Sí, bueno, aquí estamos presentando un proyecto con la MT donde estamos analizando pues los viajeros que están acumulados, bueno, los viajeros acumulados en cada una de las paradas. Al final son millones de datos. Bueno, nos conectamos con datos también de salvamento marítimo, en el Ayuntamiento de Madrid estamos también con ellos analizando nuevos modelos de urbanismo, muchísimos sectores.
¿Y redes sociales, forma de contacto con la empresa?
Bueno, nosotros tenemos una página web, www.erri.es, estamos también en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, Erri España, nos podéis buscar y encontrar muy fácilmente.
Perfecto, muchísimas gracias.
Nada a ti.
Y nos encontramos en el tercer congreso de ciudades inteligentes, en el stand de ETRA, quien nos va a presentar sus proyectos y la labor que hacen. Buenos días.
Buenos días, mi nombre es Antonio Márquez, soy director de tecnología de Grupo ETRA. Y en Grupo ETRA lo que hacemos, somos un grupo industrial, somos centro de excelencia en el ámbito de tecnologías para Smart Cities y trabajamos en los ámbitos de movilidad, de eficiencia energética y seguridad. Entonces, en este congreso en particular, hemos venido a presentar nuestras soluciones en el ámbito de lo que llamamos movilidad como derecho. Entonces, de lo que estamos hablando es de lo que serían soluciones de movilidad orientadas a las personas en vez de a los vehículos. Digamos, queremos unas ciudades que sean sostenibles, que sean medioambientalmente respetuosas con el medio ambiente, en donde la gente pueda vivir cómodamente y en donde la movilidad sea accesible para todos. Esto quiere decir que las personas con diversidad funcional, las personas mayores, cualquier colectivo de entre todos los que forman la ciudadanía tenga a su disposición unos servicios de movilidad que sean adecuados a sus necesidades, que sean respetuosos con el medio ambiente y que sean fáciles de utilizar.
Perfecto, porque en ámbitos de la diversidad funcional sí que se encuentran aún todavía muchas barreras, no solamente las barreras arquitectónicas y conceptuales, sino también barreras tecnológicas, aunque parezca mentira, porque la tecnología bien se podría haber aplicado de manera más acelerada para ayudar a las personas con diversidad funcional. Sin embargo, ha quedado como un poco apartado en la mayoría de los proyectos. Así que es de verdad de enhorabuena que una empresa como ETRA se centre también en abarcar ese público objetivo, que son ciudadanos del día a día que se encuentran con esas dificultades. ¿Qué proyectos, aparte de Smart Cities, trabaja ETRA?
Bueno, en ETRA trabajamos, o sea, además de lo que sería movilidad inteligente y con un poco el foco especial que he comentado de la movilidad como derecho, estamos trabajando en temas de movilidad eléctrica, estamos trabajando en temas de eficiencia energética, tanto en lo que sería el alumbrado público inteligente como lo que sería la introducción de renovables en lo que son las redes de distribución y la energía que se consume en las ciudades, y estamos trabajando también en el ámbito de la seguridad, tanto física, lo que sea videovigilancia, el control de accesos a determinadas por ejemplo un puerto o una infraestructura determinada en donde haya que un poco gestionar quién accede y en qué condiciones, y también estamos trabajando en el ámbito de la ciberseguridad, cada vez más importante, porque si hablamos de los sistemas que gestionan la vida en las ciudades, es muy importante, son sistemas tecnológicos, y es muy importante que estén protegidos ante pues la cada vez más importante amenaza de los ciberataques.
Así es, porque para que realmente exista libertad en el uso de estas nuevas tecnologías, se agradece que haya empresas como ETRA que abogan por la seguridad de los ciudadanos, que no tienen por qué conocer lo avanzado de las técnicas de ataques cibernéticos para poder sentirse seguro. Así que muchas gracias y bienvenido a este tercer congreso de Ciudades Inteligentes.
De nada, a ustedes, encantado.
Ecotips.
Hoy os hablaremos de los residuos de aceite usado de cocina. Estos residuos son grasas de origen vegetal, como el aceite de oliva o el aceite de girasol, que se utilizan para la preparación de alimentos. Una vez que ellos han sido usados, deben ser debidamente desechados, dándole una correcta gestión como residuo, evitando eliminarlo por el desagüe, que es una mala práctica realizada de forma tradicional. ¿Por qué? Bueno, porque perjudica nuestro medio ambiente. ¿Cuál es la problemática que genera este desecho del aceite usado cuando no es debidamente tratado? Pues contamina las aguas, dificulta el proceso de depuración de las aguas residuales, obstruye las tuberías y también genera pues malos olores, son focos de microorganismos perjudiciales para la salud y también genera pérdida de un recurso que es fuente de energía. Pues un litro de aceite puede contaminar 1000 litros de agua, con lo cual, ¿qué beneficio se obtiene de ese debido reciclaje de ese aceite usado? Pues disminuye los costes de gestión de aguas residuales, produce el biocombustible a partir de estos residuos, aumenta los residuos reciclados frente a los eliminados, se evita además la obstrucción de tuberías y con este aceite reciclado se obtienen jabones, lubricantes y otros productos que pueden ayudar a detener el cambio climático. Pues por cada litro de aceite vegetal reciclado se obtiene casi un litro de biodiesel. Con lo cual, bueno, ¿qué hacer con este aceite usado? ¿Cómo darle el verdadero uso para no contaminar y para no perjudicar nuestro medio ambiente? Pues simplemente lo introducimos en una botella de plástico, le cerramos muy bien con su tapa o tapón original y lo depositamos en el contenedor de recogida de aceite de cocina usados, donde se encuentran estos contenedores distribuidos en todo el municipio de Leganés. Pues hay 30 contenedores que se han dispuesto para ello en diferentes puntos de nuestro municipio. Las direcciones exactas o ubicación exacta la puedes encontrar a través de la página www.leganes.org en el apartado de área de sostenibilidad. Así que aprendamos a utilizar adecuadamente estos residuos para contribuir con nuestro medio ambiente y nuestra salud.
Desde Puerto Rico, que la islita del encanto, yo te traigo esta canción, porque yo te quiero tanto. Desde que me viste me acurrucaste en tus brazos, tus montañas y tus playas, y tu gente que se da a querer. Hoy me quito el sombrero frente a ti, desnudándote mi alma te diré, qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres, mi Venezuela, qué linda eres. Gracias por habernos acogido a tantos puertorriqueños, Venezuela. Ahora es que hay que estar contigo, ahora. Dios te bendiga y fuerza.
Hemos llegado al final de otro programa. Os deseamos una semana fructífera. Quien les habló, Mara Calderaro.
Feliz semana para todos y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la tarde. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Como siempre, nos vemos la semana que viene. Así que un gran abrazo y quien les habló, Ángel Sánchez.
Todo proyecto de empresas con alma se generan desde una idea creativa. El trabajo bien hecho, constancia, empoderamiento y demostración de talento que se asemeje al bambú. Así, hermoso, alto, firme, que a través del movimiento te lleve al éxito. Salud y buena semana para todos. Gracias a los oyentes y amigos que se han preocupado por mi salud. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.